Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell?
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
Están escuchando a Radio Berlín con un reportaje desde la revuelta social en Chile. Una de nuestras radioactivistas fue a Chile a apoyar el levantamiento e informarnos a nosotras y a ustedes sobre lo que está pasando después que los militares se retiraran de la calle, que hubiera algunos cambios en el gobierno, pero que las tensiones persistieran, ya que el objetivo mayor, un cambio radical en el sistema, no está cerca. Aún. Estamos publicando informes de manera semi-regular, conteniendo las impresiones de nuestra compa que estará recorriendo diferentes ciudades en Chile. Para más información y también versiones en inglés y alemán, diríjanse a nuestro blog bajo aradio.blogspot.de. En este audio escucharán una muy interesante entrevista con una compa que participa en el proyecto radiofónico Rara Señal desde Valparaíso. Entre los temas se encuentran memes, cómo vivieron todo este estallido social, qué perspectivas, qué autocríticas hay y qué pueden hacer compas desde afuera de Chile. Y muchos otros temas más. Disfruten.
Estamos con una compañera que hace radio en Valparaíso. ¿Puedes decirnos si quieres tu nombre y quizás hablar un poquito sobre el proyecto de radio que haces? ¿Desde hace cuánto? ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata?
Voy a omitir mi nombre, pero sí voy a describir el trabajo radial en el que participo. Este es un conjunto de personas que estamos creando una señal liberada. Se llama Rara Señal y bueno, participo en radio hace muchos años, he pasado por distintos proyectos, pero este en particular tiene más enfoque hacia las disidencias sexuales, hacia los lesbofeminismos y desde el anarcofeminismo también. Y es un proyecto nuevito. Estábamos recién comenzando cuando nos agarró esta oleada de resistencia y de comunidades organizadas y bueno, y de represión en el país de Chile.
Y si no me equivoco, han estado haciendo un programa cada noche desde hace más de 20 días, ¿no?
Sí, nos pareció importante primero poder ir reporteando lo que pasaba en nuestros territorios debido a que se gestaba un gran cerco comunicacional donde era bien difícil, aparte de las redes sociales, enterarse de las noticias en distintas regiones. Entonces nos pareció pertinente, aparte sacar una postura anarquista, feminista al respecto de lo que estaba pasando acá en el territorio. Quizás no estuvimos a la altura de decir que fueron análisis anarquistas o feministas, pero sí análisis territoriales de lo que estaba pasando, sobre todo los primeros días, que fue muy impactante que se tan rápidamente se emitiera el estado de emergencia, que en de facto fue un estado de sitio donde salieron a dispararnos, torturarnos, violentarnos, violarnos, desaparecernos a las calles los milicos. Y claro, llevamos ya 22 días sería hoy sin parar de transmisiones con distintas noticias de lo que iba ocurriendo en el territorio, también de lo que nos iban contando otros medios libres de distintos lados. Entonces también se creó algo bien bonito entre radios, como una especie de cooperación de medios libres que se hizo bien necesario, sobre todo los primeros días donde nos costaba enterarnos de qué estaba pasando en los distintos territorios, y siempre era bueno contar con una fuente de alguien como una persona que habita un territorio y que ve con sus propios ojos, que siempre sospechan sobre la realidad que estaba ocurriendo, ¿cierto?
Quizás, no sé, es interesante compartir un poco sobre cómo fue emocionalmente todo esto desde que comenzó y si es que en algún momento pensaron que iba a ser algo como más pasajero, más temporal, y cómo y cuándo se dieron cuenta o sentiste que quizás iba a ser algo más duradero y no tan pasajero.
Uy, es que yo creo que principalmente esto toca fibras emocionales. Desde el momento uno, yo diría así, bueno, voy a contar así como anécdota cómo fue para nosotras. Justo estábamos en una asamblea de radio ya habían venido algunos días en que había revuelta, pero bueno, una cosa más, como unas marchas más, unas convocatorias más. Pero se empezó a poner un poco dura la cosa cuando en esa asamblea se empezó a correr el rumor de que a partir de estas evasiones masivas del metro en Santiago había un muerto y que estaban disparando, y nos empezó a llegar por distintos lados información al respecto. Y fue de mucha angustia porque sabemos que principalmente esto lo estaban gestando también personas menores de edad, ¿cierto? Secundarios. Y la gravedad también de que sale las fuerzas represoras públicas a disparar en defensa de un canal de movilización, que en este caso es el metro, que es privado. Y claro, los videos que empezaron a circular, no sé, causaban un montón de angustia. Nos fuimos con esa incertidumbre de si había alguien muerto o no, y como un poco en shock. Pero como buen hijo de Latinoamérica, también hay una cierta costumbre a que pasa, nos ha pasado antes que nos matan, entonces todo esto seguía siendo dentro de algo que conocemos, que nos duele un montón, pero que conocemos. Y para mí al menos la cosa cambió cuando sale el presidente Piñera, diciendo que convoca estado de emergencia en distintas zonas y que los milicos van a salir a las calles en Santiago. Yo creo que ahí empezó este capítulo como medio de ciencia ficción, y también ese estrés emocional yo no pensaba que iba a escalar hacia eso, por ejemplo. Pero aún había como una cierta sensación de que, bueno, capaz que pase mañana. Todo esto además estaba bien centralizado en Santiago, entonces las regiones quedan un poco fuera de esto del metro, porque es un caso bien particular Santiago dentro de la locomoción colectiva. Y al otro día nosotras pensábamos, bueno, ya habían convocatorias porque era bien impresionante que se llamara un estado de excepción, y pensábamos que claro, iba a ser unas manifestaciones masivas, pero nunca pensamos que iba a ser del porte que fueron. Fue impresionante de repente, y yo creo que ahí es cuando realmente uno se da cuenta de que no hay vuelta atrás. Para mí fue cuando ves la cantidad de gente que se había convocado en las calles, era impresionante. Y era impresionante acá en Valparaíso, pero llegaban noticias de todos los rincones del país, los pueblitos más calmados que una ha visitado, también estaban así, o no visitado, pero también estaban o en llamas o con un montón de gente en las calles, y con eso también crecía por lo menos acá en Valparaíso, esta angustia de que era un descontrol que era agradable, porque uno siempre ha pensado así como, bueno, que caigan en algún momento estas mega empresas, que haya algo de destrucción hacia ellas, pero era extraño que había muy poco contingente policial. Recordar que nosotras estamos acostumbradas a que nos disparen lacrimógena, que nos maltraten en las manifestaciones y que siempre sea con una respuesta bien fascista de parte del Estado. Acá menos que en zonas, por ejemplo, del Gualmapu, pero de todas formas conocemos bien cuál es la táctica, por también ser un territorio con altas universidades y movilizaciones estudiantiles, pero había ausencia de eso, y yo creo que eso empezó a generar también una angustia. Y claro, después el toque de queda y también el estado de emergencia en muchas ciudades del país, y ahí yo creo que empieza como esta sensación, este carrusel emocional, porque era muy bonito ver a tanta gente. Era muy bonito también que se desbordara esto en todo el país, el descontento, que yo creo que también, así como cuando preguntas así sobre las emociones, claro, había una cosa generalizada de mucha rabia en las calles, porque realmente nos habían sentenciado a una vida muy miserable para nuestros abuelos, para nuestras niñas, para nuestras adolescentes. Y bueno, también para toda la adultez, en beneficio de unos pocos ricos de acá de Chile y del extranjero. Entonces yo creo que ahí es cuando ya empieza a ser más real o más conciso cuando se llama a un estado de sitio, o sea, un estado de emergencia en todo el país y salen los militares a las calles. Y yo creo que ahí también comienzan unas nuevas sensaciones, de unas nuevas emociones que yo no había conocido hasta entonces, que era el miedo a los militares, a su corporalidad, que es totalmente distinta. No es solo, no están solo entrenados para reprimir, sino que para asesinar. Y creo que fue, bueno, para mucha gente un miedo desconocido, para muchos otros un miedo que ya conocían y que por ende también les recordaba un montón de represiones que vivían la dictadura, son solo hace 30 años. Entonces, claro, es duro. Es duro para las generaciones más viejas, fue duro así para las generaciones que no habíamos vivido eso, porque también al principio te recorre como una sensación de que no te da tanto miedo, pero al enfrentarte, al ver así como sus corporalidades, sus armas, su forma, sus tácticas, miedo, un miedo nuevo que no conocía. Y también una comunidad que no conocía, también hablábamos de eso, por ejemplo, acá en Chile, los movimientos anarquistas siempre, y me incluyo, nos hemos apartado un poco de esta consigna del pueblo, porque fue muy usado acá en los años 70 por el marxismo. Entonces también así como que hay una sensación como ya, pero el pueblo también te traiciona, el pueblo también te sapea, entonces hay como unos resquemores, pero también al fin sentirse y mirar de otra forma este adjetivo de pueblo, mi sentirse parte de eso, porque al final lo que hacía sentido es que somos parte de una misma miseria, y si bien somos muy distintos de norte a sur, también siempre nos han hecho sentir eso, el estar dominados por el mismo Estado también nos ha hecho tener las mismas miserias en nuestras vidas. Entonces, yo creo que eso es lo más así como lo más impresionante, de repente sentirse parte de algo y de repente tener así una sensación de miedo por tu vida, pero también por la vida de las personas que te rodean.
¿En qué fase se encuentra la revuelta social, en tu opinión, en Chile y en Valparaíso específicamente?
Bueno, yo creo que está en una fase difícil de analizar, porque día a día ocurren nuevas cosas. En este momento yo creo que está más en una etapa de conversación, pero todo está por verse, porque hoy día, martes 12 de noviembre, está convocada una huelga general a lo largo y ancho de todo el territorio dominado por el Estado de Chile. Entonces yo creo que varias cosas pueden cambiar ahí. Yo creo que, por ejemplo, es posible que haya un ataque fuerte de parte de las fuerzas opresoras del Estado, y eso siempre genera unas reacciones de rabia. También pasado mañana, no, el jueves, es el aniversario de muerte de Camilo Catrillanca, y yo creo que esas también generan un nuevo escenario, pero lo que había pasado, por lo menos hasta ayer, es que yo creo que estaban replegándose un poco más las fuerzas a las conversaciones y los diálogos en una forma más amplia de lo que fue al principio, que al principio fue más de barrio, y ahora yo creo que fue, claro, más de asambleas o cordones territoriales. Yo creo que esa es la etapa en la que está ahora, y por supuesto, de parte del gobierno, la etapa siempre está en la construcción del enemigo interno, y también ahora yo creo que últimamente lo que han venido construyendo es la imagen de un gobierno que, entre comillas, está cediendo a las peticiones del pueblo, pero siempre donde el poder es quienes nos estarían representando. No están dispuestos a pasarle el poder a quienes habitamos el territorio de acá.
Profundizar un poco como sobre las estrategias concretas que el Estado y el gobierno ha estado utilizando como reacción a todo esto.
Sí, yo creo que algo que pasa a nivel global es que los gobiernos y el Estado tienden a tener cooptados los medios de información, y una estrategia que ha sido bien importante y que ha significado hartas pérdidas en las movilizaciones, yo creo que es justamente el rol de la prensa, y que ha venido creando como esta sensación. Primero era esta sensación de que el vecino puede ser tu enemigo porque puede venir a saquear tu pequeño negocio. Entonces ahí yo creo que mucha gente empezó a reaccionar así como en rechazo a las movilizaciones. Luego, cuando ya dejaron de haber saqueos, era esta idea de construir un enemigo interno que era el violentista, que crea barricadas en las marchas y que, no sé, tira pintura o tira piedras contra los pacos, contra la policía. Y bueno, yo creo que eso ha sido súper importante, pero también yo tengo confianza en que la gente le cree cada vez menos a los medios, pero principalmente, aparte de la estrategia del gobierno como de hacerse simplemente los locos con lo que está pidiendo, era muy loco los primeros días, por ejemplo, cuando Piñera dice ya, ok, le voy a pedir la renuncia a mis ministros, cuando se veía fuerte y claro en todo Chile que Piñera era quien tenía que renunciar ahora ya. Eso paralelo, por ejemplo, a que Asamblea Constituyente, algo que ha sonado en las últimas 3 semanas también, y el gobierno dice, bueno, vamos a hacer un Congreso Constituyente que no tiene nada que ver con la Asamblea, no pone el poder en el pueblo. Entonces yo creo que, nada, pues esa es la estrategia, ir así como tratando de contentar a una minoría, pero con eso restar masividad a esto. Yo creo que no lo van a lograr, pero creo que ha sido las cartas que han jugado sobre todo el gobierno, los medios de información, ir dando migajas al pueblo.
¿Quiénes son las personas que no se han sumado a esta revuelta?
Bueno, yo creo que los cuicos, principalmente, que acá le decimos cuico a quienes tienen mucho dinero y quienes han tenido una cuota de poder también en todo esto. Yo creo que principalmente esto toca a los grandes latifundistas que aún tenemos en Chile, que se expresan a través de la mega empresa. Yo diría que es justamente lo interesante de esta movilización, que no es ningún sector político en especial, ni sindicatos, ni estudiantes específicamente, sino que hemos visto un montón, por ejemplo, de chicos del Sename que se han arrancado de las instituciones en las marchas. Se ha visto también así una población importante de quienes normalmente se replegaban de las manifestaciones, que pobladores o pobladoras de barrios más empobrecidos, esos también se han unido a las manifestaciones, porque yo pienso que, salvo algunas excepciones, casi siempre hemos visto en las manifestaciones sectores como más de clase media, y lo digo con mucha pena porque pienso que no debería ser así, pero es una autocrítica también. Han sido universitarios o profesionales o secundarios, también siempre han tenido un rol importante los secundarios, pero yo creo que principalmente quienes no se han sumado es quienes o son de derecha o son como fachos pobres y que le creen a los medios de información, o han sido quienes tienen realmente miedo a perder algo en toda esta situación. Piñera por ahí era chistoso, que decía que él también había ido a las manifestaciones, pero ahí nadie le cree. Ahí salieron un montón de memes que también habían unos chistosos.
No sé, ¿cuál piensas tú que es el rol de una persona anarquista o del anarquismo dentro de una revuelta social popular como la que está ocurriendo ahora? Y la otra cuestión tiene que ver con, claro, estábamos hablando con esta idea o el mito del pueblo, que se sentía también o que se piensa al ver tanta bandera chilena, digamos, en un momento, que de alguna manera se entiende, pero también es interesante como hablar un poco de qué hay detrás de eso y cómo uno como anarquista se puede insertar en un contexto social así.
Sí, bueno, justo veníamos cuestionándonos con varias anarquistas que el anarquismo acá, al menos en el territorio que yo conozco de Chile, ha abandonado bastante la idea de construir y de estar pensando realmente en un proyecto social, un proyecto que no sea para los anarquistas solamente, sino que un proyecto que pueda ser anarquista bajo las lógicas del anarquismo, desde la horizontalidad, desde el apoyo mutuo y cuestionando también el Estado y cuestionando otras formas de relacionarnos entre sí con el territorio, pero que sea social, que sea pensando en todes. Lo que lleva a que justo ahora, cuando están pasando todas estas cosas, estaría bueno preguntarse, bueno, ¿cuál es la propuesta del anarquismo frente ahora a este estallido social, donde también se abren un montón de puertas a cómo queremos construir nuestras sociedades y cómo nos relacionamos con los vecinos? Y yo creo que ahí una autocrítica bastante dura que hacerse es que el anarquismo en algún momento se dejó de relacionar con el barrio, al menos acá, con los vecinos y con un proyecto de vida, de vida más allá de su propia vida, de la, más allá de la vida individual y colectiva, pero micro. Y ahí está bien bueno y bien bueno hacerse la pregunta, pero también entre vecines, así incluyendo a los demás, escuchando también qué están pensando, pero sí territorializándonos y buscando cómo dentro de estos nuevos proyectos, por ejemplo, acá se ha hablado un montón de cabildo, a cabildo no nos gusta mucho, bueno, ¿qué proponemos nosotros? Asamblea, bueno, ¿cómo proponemos nosotros que sean la asamblea? ¿Cómo proponemos conversar? ¿Cómo proponemos que sean, por ejemplo, no sé, acá en Latinoamérica a mí me parece que es urgente que el anarquismo se posicione un poco más respecto a, está bien, estamos en contra del extractivismo, pero ¿cuál es la forma de relacionarnos con la subsistencia y con la economía, pensando súper lúcidamente en que estamos en un capitalismo más o menos globalizado? Bueno, ¿cuáles son nuestras propuestas frente a eso? Porque claramente ahora se está poniendo en jaque también si es que, ahora de acá que eso vaya a ocurrir o no, puede ser cuestionable, pero se está poniendo en jaque y se está cuestionando cómo estamos como capitalizando nuestros territorios y cómo estamos extrayendo y asesinando nuestros territorios. Entonces, yo creo que la tarea, sobre todo del anarquismo, es empezar a preguntarse, uno, juntarnos entre nosotros y quizás pensar así como, bueno, ¿qué pensamos, cómo pensamos que tenemos que hacernos cargo, no sé, de los migrantes, de la tierra, del agua, cómo pensamos que tienen que ser las relaciones barriales, cómo configuramos también una sociedad que sea para todos? Pensar eso, claro, entre anarquistas, pero yo creo que también es una hora de empezar a llevar nuestras formas de pensar a la asamblea, sea cabildo, sea asamblea, lo que sea, pero me parece que también es urgente participar, que no sea otra vez un momento en el que nos ponemos a reflexionar solo entre anarquistas qué vida queremos vivir, sino que también ponernos a accionar esa vida que queremos vivir y no sé, a mí me parece... Yo me considero anarquista porque me parece que son unos principios y son unas formas bien lógicas en realidad para pensar el bien común. Entonces, si estamos convencidos de eso, no debería ser tan complicado, al fin y al cabo, más allá de que hay unas estructuras de largo alcance donde nos han ido metiendo el capitalismo, pero más allá de eso yo creo que tampoco debería ser tan difícil conversar con la vecina, con el vecino, no sé, o con la asamblea. Ir cuestionándonos estas cosas, ir pensando, claro, por ejemplo, la horizontalidad, algo de lo que se ha hablado un montón en los cabildos, en la asamblea, y a mí me parece que ojalá pudiéramos decir que es el anarquismo influyendo y conversando y también posicionándose frente a todo esto, pero a mí me parece que en realidad, respuesta de una sociedad muy cansada de los partidos políticos, muy cansada de las representaciones cooptadas de políticos o politiqueros, y bueno, estaría bueno empezar a pensar más en eso, en sí, entre anarquistas, pero también cómo vamos juntando eso con los proyectos que ahora, porque ahora se están horneando. Entonces me parece que no dormirse en los laureles, no quedarse como en el libro y en reflexión individual o en escribir notitas sobre lo que nuestros análisis al respecto, sino que también estar más en los diálogos, en las calles, participando. Me parece que es primordial participar en esto, pero participar de verdad. No participar pensando que la vecina, porque piensa que la barricada es una cosa destructiva, cerrarle las puertas y no hablarle. Me parece que es bien importante en este momento también para no volver a ser como un anarquismo aislado. Y también porque es urgente, no sé, yo no pensaba que iba a vivir esto, entonces parece que hay que hacerse cargo. Yo creo que eso es principalmente, hacernos cargo de posicionarnos frente a todo lo que está pasando. En colectivo, pero también en la asamblea con la vecina. Bueno, la bandera, claro, una cosa es el pueblo y la otra cosa es la bandera. Si bien es como un símbolo que no ha representado, también estaría bueno quizás replantearnos como qué símbolos tenemos en las banderas. Por ahí salían unas propuestas como la bandera negra, que a mí me parece mucho más interesante que volver a salir con la bandera tricolor, que es también una justificación de unas prácticas bien, bien fascistas que hemos vivido en Chile, y bien patrias y bien... Y que también viene a ser bien peligroso cuando ahora contamos con una población migrante tan alta, Entonces, ¿cómo hacer que esta participación de la bandera, que yo la entiendo, está bien, así las tomas están llenas de banderas, pero ¿cómo hacemos que esto no signifique que se vuelva a un estado más racista o más xenófobo y antimigrante, sino que sea simplemente una bandera más, como está, no sé, el Wimpala, como está la bandera mapuche, como puede estar la bandera, no sé, una bandera negra, como puede haber la bandera de Perrito Pablo, la bandera del perro Matapaco? Es que han salido distintas simbologías, pues está bueno, no sé, yo ahí como que llamo también, pienso, es que creo que el anarquismo también ha pecado de algunas intolerancias desde como un sentirse en una posición un poco superior y poder cuestionar algunas cosas que está bien cuestionar, pero quizás más que odiar tanto, estaría bueno proponer. Yo creo que es la hora de la propuesta, entonces quizás salir con, no sé, otra propuesta de bandera si nos molesta tanto. Yo creo que es eso lo bello de este proceso también, porque se están abriendo las posibilidades a muchas cosas que quizás ni nos imaginamos. Quizás esto va a terminar en algo aburrido y reformista, pero ¿por qué no? ¿Por qué no soñar y por qué no pensar que esto da para muchas posibilidades?
Sí, una pregunta sobre símbolos que han surgido, como lo que nombraste de Matapacos. Sí, símbolos como Matapacos o también símbolos quizás un poco menos positivos, como el símbolo que ha salido ahora del ojo con sangre, en base a tantas personas que han perdido la vista o un ojo por violencia policial y estatal. ¿Cómo es el rol o de qué manera influyen un poco la dinámica de la lucha social, la emergencia de esos símbolos? Y si es que tú tienes algún símbolo favorito, alguna meme favorita que quieras compartir.
Oye, es que yo creo que es bien, sobre todo las que han salido como de los ojos. Es así como hay una bandera con un ojo sangrando, así como la bandera de Chile, y en vez de la estrella tiene como un ojo sangrando. También así como muchos ojos pegados en las murallas. A mí me parece bien simbólico porque también vivimos en una sociedad que es hipervisual. Entonces me parece que un ataque hacia los globos oculares es... ha marcado bastante como la represión de estos días y también es una declaración de muerte. A mí me parece que si te llegó en el ojo es porque te dispararon a la cabeza. Y en la cabeza está el ojo, menos mal que te llegó al ojo y menos mal que no perforó el cerebro o tomó algún lado que podría haber sido más peligroso. También estamos con unas arterias importantes que llegan al cerebro, un poquito más abajo está el cuello, entonces más allá, como claro, del simbolismo, me parece que el símbolo en realidad es que hay amenazas de muerte directa. Me encantan los símbolos del perro Matapaco y del perro Pablito, creo que también nos habla un poco...
¿Quién es Matapacos, para los que no saben?
Sí, Matapaco es un perro negrito con un pañuelito rojo que se hizo famoso en el 2011 por estar ladrándole siempre a los pacos y en las marchas se viralizó como videos donde él salía atacando a los pacos y de ahí en adelante salieron un montón de memes y cosas al respecto y Pedro Pablito, y bueno, también él recibió represión policial. Los pacos no respetan ninguna vida, ni siquiera la vida de los perrites, y acá en Valparaíso, Perrito Pablo es un perro al que atropellaron los pacos hace unos días atrás, y que a propósito, y que fue, él es muy viejito, y bueno, fue rápidamente llevado a urgencia y ahora está en estado, está bien, quedó con una fractura en la cadera, es viejito, entonces esto no es tan bueno para él, pero está en recuperación. ¿Y por qué es un símbolo tan importante? Bueno, en Chile está lleno de perritos. Lleno de perritos en las calles y la gente tiene una relación bastante particular con ellos. Por todos lados hay esquinitas con cositas de plástico para que tomen agüita. Y bueno, la gente le da comida, la gente le pone sobrenombre. Viven en ciertos sectores. Son seres que te acompañan cuando vas por una calle y tienes un poco de miedo. También así como habitando cuerpo feminizado. Pasa bastante, lo he comentado también con otras compañeras, el sentirse muy segura con perrites. Entonces también viene a generar como esta relación interespecie. Chile, que, bueno, se ha perdido bastante en las selvas de concreto, y yo creo que también ahí está la reivindicación importante, porque es el único, los pocos habitantes de este pequeño y empobrecido ecosistema que vivimos en las ciudades, pero con el que mantenemos relación. Entonces, yo creo que por ahí va también que haya causado tanta impresión y tanto revuelo estos símbolos de perritos, porque se les quiere mucho acá, les queremos mucho y se les cuida mucho, y también es como, claro, yo creo que también viene como ese sentimiento así como, pero a un perro, así hay que ser muy malo, porque no, siempre es la excusa así como de que disparan porque tienen miedo por su vida o para dispersar o no sé qué, pero no sé si hay que dispersar a un perro, o no sé si un perro va a generar como un peligro para la vida de un paco que está todo vestido de, está toda asegurada su vida con unas capas y capas de qué, cosas antibalines y un montón de tonteras que no le llegan. Entonces,
¿Alguna otra meme favorita aparte de el símbolo de Pablito y Matapacos? Es que también yo había hablado con otras personas que hay mucha creatividad en la calle, en pancartas, en eslogans, en lienzos. Se ha dado como para un momento especial de creatividad para participar de la lucha.
Sí, memes no he visto tantos, la verdad, pero algo que me gustó bastante es como esos, que también me parece muy creativo, así como... No se vaya a enterar la turba, esta turba violenta, que en tal esquina, número tanto, 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 vive no sé quién, no sé quién, o está la estatua de Merino, o está la estatua así como de algún asesino famoso que está por ahí en una estatua. Entonces, yo eso lo encontraba muy entretenido porque, no sé, es como ese juego así como de que justo estaban haciendo un montón de propaganda en la televisión y en los canales de desinformación usuales sobre que las marchas que eran tan violentas, que tenían que volverse más pacíficas. Entonces yo creo que también era un poco una alusión a eso, de que como de tratar de resguardar esos lugares, pero a la vez te dice dónde está. Y efectivamente se dio que muchos de esos monumentos, muchas de esas estatuas después fueron funadas o arrancadas o lo que sea, intervenidas. A mí me pareció excelente. Una buena información, porque de repente uno no sabía dónde estaba o no sabía que había una estatua en tal lado.
Bueno, hoy día se convocó a una huelga general en todo el territorio, y la siguiente pregunta tiene que ver con eso y con conceptos anticapitalistas. Si crees que, o has visto que han tenido algún rol o alguna influencia dentro de estas llamadas a huelgas generales, y cuál ha sido el efecto de estas huelgas en el funcionar cotidiano del capitalismo.
Sí, yo creo que sin haberlo llamado de esa forma, lo que se está poniendo en tensión efectivamente es el capitalismo en Chile. ¿A qué me refiero? Creo que fue súper importante que los primeros días los ataques fueran realmente encauzados a las grandes empresas. Esta histeria colectiva que quisieron como poner que el vecino que tenía su pequeño negocio estaba asustado porque podían venir a saquearlo. Yo creo que en realidad eso es parte de esta ficción que quiso crear el gobierno, pero es súper interesante que las personas, hay una conciencia colectiva de cuáles son las empresas que nos han venido robando todo este tiempo, que se han coludido, y el ataque hacia ellas yo creo que es un símbolo anticapitalista importante, más allá de que les duela el bolsillo o no. Creo que eso también da pie a que veíamos en las barricadas cosas saqueadas, plasmas, no sé, parlantes, bicicletas, cosas que normalmente uno diría así como es algo importante dentro de este mundo capitalista y dentro de la lógica como de la propiedad individual, ¿cierto? Son como pertenencias que por acá se defiende bastante. Y estaban en las barricadas, y a mí me parece que eso simbólicamente es súper importante, porque también genera un precedente de qué es lo que para nosotros es importante. Y parece que el ataque hacia las grandes tiendas era mucho más importante que lo que se sacaba o lo que se podía justiciar un poco para el pueblo. La comida se repartía. Me parece que fue un quiebre bien importante eso los primeros días. Ahora, lo que fue surgiendo después, por ejemplo, las iniciativas de las ollas comunes, el empezar a juntarnos alrededor de la comida, y de justamente el gobierno también quiso plantear que había un desabastecimiento. Yo creo que eso también es unas prácticas anticapitalistas que, si bien no se dice así a sí mismas, pero son muy importantes, porque es la hora de colectivizar algo que a todas nos pasa, que es el hambre. Entonces, no sé, yo creo que esas han sido como iconos bien importantes dentro de esta revuelta, porque es cuestionar también las lógicas del dinero, ¿no? Tirar a una barricada un plasma que sale, ¿qué? Un millón y tanto, 800.000 pesos, que es, no sé, 4 o 5 veces el sueldo mínimo. Yo creo que es una declaración anticapitalista. De por sí. Y también creo que, por ejemplo, a propósito de las huelgas generales, hoy día 12 de noviembre se venía diciendo hace mucho rato que era bien importante que parara el país para hacerle un jaque real a la economía y, por ende, al capitalismo. Pero si bien concuerdo, y creo que es poner en jaque esto a través de sindicatos que separan las faenas, pero me parece que algo que se está olvidando es que los primeros días, en muchos territorios, sobre todo en los campos, en los lugares donde están estas mega empresas, las termoeléctricas, los monocultivos, la agroindustria, la gente sí se movilizó y paró la faena, pero la paró a pulso. No porque un sindicato estuviera atrás y hubiera votado en asamblea y con unos dirigentes sociales que sí era momento o no de unirse a las luchas. Yo iría más allá. Yo creo que también dentro de la lógica del capitalismo ha sido de repente por ahí ha cooptado, ha utilizado los sindicatos, y me parece re importante recordar que los sindicatos no estuvieron presentes los primeros días, nos estaban matando, había militares en la calle, pero no paró la faena de la minería, no pararon las forestales, no pararon las termoeléctricas. Por ahí paró un poco la silvicultura, que acá sobre todo es encarcelamiento de salmones, pero me parece así como un golpe también a estas ideas más antiguas del capitalismo, donde lo que ponía en tensión el capitalismo era los grupos de trabajadores, y me parece que no, que en este momento pasó algo más interesante, que era que las personas se tomaban las faenas, lo que hiciera el sindicato o no, y yo creo que eso es un golpe interesante y algo a replicar, sin poner en desmedro que ya a mí me parece fantástico que hayan parado hoy día 12 de noviembre un montón de sindicatos. Es una fuerza que es importante y que realmente pone en jaque la economía del país.
Eso lleva un poco a la siguiente pregunta. En tu opinión, ¿qué piensas que ha faltado en esta revuelta a nivel local, nacional, internacional?
Ay, yo creo que una cosa importante y que estaría bueno salirse es que Chile es un lugar que ha creído mucho en la legalidad y en las instituciones. Yo creo que falta un poco cuestionarse más allá de las instituciones, más allá de la legalidad, qué queremos vivir, cómo queremos vivir en este territorio, atreviéndonos a ir un poco más allá y siendo un poco más radicales en nuestro discurso. Radicales en lo que soñamos y lo que queremos, porque me parece que siempre está como ese miedo, así como ya, cambiamos las cosas, pero un poquito dentro de este margen, y yo creo que es porque nos han metido en la cabeza que son estos márgenes rígidos de la institucionalidad a los que tenemos que atenernos siempre. Yo no creo que sea porque realmente la gente crea en eso. Yo creo que si uno le pregunta así como más concretamente a la población si le gusta que hayan termoeléctricas en sus sectores o mineras, van a decir que no. Y eso a la larga lleva a cuestionarse el sistema, por ejemplo, de extractivismo en Latinoamérica. Y yo creo que no se ha cuestionado tanto porque hay un respeto muy grande por las instituciones y por las legalidades. Eso yo creo que a nivel nacional, a nivel local, bueno, yo creo que Valparaíso es un lugar Voy a hablar por la zona en la que yo he transitado más, porque Valparaíso también tiene muchos contextos distintos, porque puesto que cada cerro es un poco independiente entre sí. Pero donde yo he estado más, yo creo que algo que está bueno cuestionarse es la lucidez en toda esta revuelta. Creo que nos han enseñado a través de la colonización que una forma de enfrentar momentos de estrés y momentos como de incertidumbre es a través del alcohol. Y sin ponerme moral en esto, pero creo que era sumamente preocupante en los primeros días que mientras nos estaban asesinando, mientras teníamos militares en las calles, la gente estuviera tomando o no sé, o consumiendo otras cosas, porque eso es poco cuidado con el colectivo y poco cuidado con sí mismos, y nos duele a todo el pueblo cuando cae alguien. Entonces también un poco más de conciencia de autocuidado, pongo el ejemplo del alcohol, pero son más cosas también, pero una conciencia de colectividad que también te haga pensar en las consecuencias de tus decisiones individuales para el colectivo y la moral del pueblo, porque si nos atraviesa unos duelos importantes, y yo creo que también un estrés postraumático bien importante cuando nos fuimos enterando de desaparecidos, asesinados, y ahí está bueno dejar de creerles a la institución, y yo creo que va de la mano también. Quizás hay una idea generalizada como de que ya, sí están reprimiendo, pero a mí no me van a hacer nada. Y yo creo que eso ha llevado a que muchas personas han ido solas para la casa, y sí los han llevado detenidos, y sí los han torturado y violado y desaparecido. Y yo creo que eso nos faltaba un poco, así como la lucidez de decir sí, estas instituciones efectivamente están siendo capaces y nos están matando y nos están violando. Yo creo que nos costó un poquito despertar al respecto, al nivel local y tal vez a nivel nacional. Y a nivel internacional, yo creo que se portaron súper. Yo creo que fue súper importante la presión internacional, sobre todo los primeros días donde teníamos militares en la calle. Quizás está bueno que pensar qué se hace en estos momentos en que ya no están los militares en la calle, pero que nos siguen reprimiendo. Y bueno, yo siempre he pensado que el internacionalismo es algo que hay que ir construyendo, que es sumamente importante, y en estos momentos, claro, hace falta una red quizás más concreta de poder irnos contando qué pasa en los distintos territorios, para también hacer un análisis internacional de lo que está pasando, porque por supuesto que Chile no es solo lo que pasa en Chile, sino que también está contextualizado en todo un sistema global.
Desde un punto de vista feminista, ¿cuál es tu opinión personal sobre toda esta revuelta y la reacción del Estado?
Ay, yo diría que el feminismo no ha estado presente de una forma tal como nos gustaría en todas estas movilizaciones. Creo que se nota que el Estado es parte del heteropatriarcado, también en sus tácticas de represión, en sus tácticas paternalistas, en sus tácticas también sobre a qué cuerpos se están atacando. Era bien impresionante, por ejemplo, darnos cuenta que los primeros días varios de los apresados, varios de los torturadas eran disidencias sexuales. Y yo diría que al fin y al cabo estas movilizaciones respecto al feminismo solo han puesto más en boga que esto es parte de un sistema patriarcal y heteropatriarcal. Y nada, yo creo que igual es un discurso que lentamente se ha ido instalando, pero me parece que falta un poquito igual de politizar esto. Sé que hay muchas organizaciones también que se están juntando, feministas de distintos territorios, y está bien bueno también el trabajo que se está haciendo ahí. Pero nada, yo creo que esto es otro golpe más del patriarcado, y se nota acá en Latinoamérica esa herencia machista, esa herencia colonial y patriarcal en las fuerzas represivas también.
Sí, desde el punto de vista discursivo, ¿cuáles puntos débiles encuentras que tiene el gobierno en su discurso?
Bueno, yo creo que principalmente algo anacrónico que está pasando es que han intentado todo el rato poner al pueblo contra el pueblo, y yo creo que funcionó antes esa estrategia. pero creo que ahora no, que efectivamente algo que ha pasado es empezar a generar red entre nosotros y me parece que es un poco patética estos intentos de los discursos del gobierno de siempre ponernos en contra. Ahora quieren aprobar una ley donde va a haber como una plataforma de denuncia donde los vecinos van a poder subir videos y denunciar a sus propios vecinos. A mí me preocupa porque encuentro que es muy, muy peligrosa esta política del sapeo así como de ir diciendo, bueno, esto está haciendo mi vecino, se llama tal y tal, vive en tal lado, porque también nos recuerda a situaciones de la dictadura, donde efectivamente a través de eso un montón de gente fue desaparecida y asesinada, pero yo creo que no les está resultando y algo también que ha debilitado bastante la confianza y no sé, la estrategia del gobierno es que no están cediendo. Yo creo que si hubieran cedido un poquito sus privilegios, un poquito, esto hubiera sido otra cosa, pero la tozudez es también parte de la llama que está recorriendo todo el territorio.
Por un momento hubo mucha teoría dando vuelta en internet sobre montajes de incendios y cosas por el estilo, como no sé si tienes una opinión sobre eso.
Sí, a mí igual me pasa que tiendo a lo conspirativo, a no confesarlo. Entonces, claro, los primeros días había como, por lo menos yo tenía cierto resquemor, como, uy, está ascendiendo muy rápido y muy a favor del gobierno. Ya se sabía que, por ejemplo, uno de los grandes edificios que se había incendiado en Santiago, que era el edificio de Enel, era súper extraño porque se incendió así solo la escalera del edificio y de una forma muy rápida y muy estrepitosa. La otra teoría es como, por ejemplo, de lo simultáneo que fue las quemas en los metros. Pero yo, más allá de la conspiración, y ahí creo que me pongo un poco anticonspiracionista, es que, claro, por supuesto que el poder juega sus cartas. Por supuesto que acá hay intereses y sea con intención o no, van a tratar siempre de buscar un que sea, cual sea el acontecer nacional e internacional, tratar de aprovechar de poner las bases para seguir en el poder. Pero yo creo que es muy sincero y es muy real las movilizaciones de todas las partes de Chile, y eso no se puede crear simplemente con un montaje. Entonces yo creo que sí, puede que haya habido algunas intenciones, puede que hayan tenido una estrategia para, por ejemplo, decretar el estado de emergencia, y yo me imaginaba, por ejemplo, los primeros días, van a aprovechar de, no sé, aprobar el TPP-11 porque venía la PEC, porque venía la COP25 y estaban los ojos puestos en eso. Pero la verdad es que si es que fue algo así, no les resultó. Y yo creo que es más sano emocionalmente para quienes no estamos jugando realmente ficha en este ajedrez, sino que somos parte como de los peones en el ajedrez. También darnos ficha y decir que darnos ficha es como darnos, tomarnos en serio y darnos peso en que efectivamente esto fue una movilización desde las personas y eso con mucho montaje no se puede construir así como así. Entonces, sí, puede que haya un montón de teorías conspirativas, pero yo creo que lo importante es reconocer que esto fue una movilización, es una movilización desde abajo y desde las personas quienes habitamos este territorio. Es que nos han abusado sistemáticamente por muchos años y yo creo que esa rabia, esa frustración, esas penas o te sumergen en la depresión o en un momento significa rebelión y rabia hacia afuera, hacia las instituciones que nos han venido, instituciones y empresas que nos han venido condenando a una vida muy miserable por los últimos años.
Si tienes como alguna anécdota o algo que te sorprendió como de nuevas formas de relacionarse y de luchar que han surgido.
Sí, es la parte favorita. Yo creo que Chile se había caracterizado por ser un país latinoamericano muy poco amable, bastante duro entre sí, desconfiado. Y creo que algo que se notó muy rápidamente fue el empezar a saludarse entre vecinos. Bueno, y con toda la gente, entre toda la gente, reina ahora la amabilidad, la preocupación, la solidaridad. Creo que también algo que se vio muy rápidamente en las manifestaciones es que grupos voluntarios iban con distintas cosas a las manifestaciones que podían ayudar a aplacar un poco los efectos de las lacrimógenas, un montón de paramédicos, enfermeros también organizados para la contención física de la represión, pero sobre todo yo creo que la amabilidad es algo que volvió a surgir la preocupación por el otro, y nada, yo eso lo encuentro fantástico. Es como de las cosas bonitas que hemos ganado en estos días.
¿Pensamientos sobre el futuro, sobre lo que se viene, lo que se debería venir? Y también, si es que, ya lo mencionaste un poco, pero si es que hay algún comentario para la gente que está fuera de Chile que quizás pudiera o quisiera apoyar la resistencia, pero más allá de cómo hacer donaciones o llamados internacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos también empezaron a hacer evasiones en el metro, en Nueva York, cosas así. Entonces, dos cosas: pensamientos para el futuro, y si tienes algún mensaje de resistencia solidaria para los extranjeros o la gente en el extranjero.
Sí, voy a partir por el extranjero. Recordar que Latinoamérica es una zona donde abunda la pobreza, entonces para quienes han vivido a costa del colonialismo y del extractivismo de acá de Latinoamérica, a mí siempre me parece importante ponerse en cuestión sin ninguna moralidad al respecto. Yo creo que, claro, una no elige dónde nacer, pero sí cómo nos hacemos cargo de dónde vivimos y cuáles son nuestros privilegios. Y yo creo que, claro, estaría bueno si nos quieren mandar dinero, ¿eh? Sí, porque se está necesitando también para ir pensando, no sé, yo creo que de esto estaría interesante, por ejemplo, si se crea alguna comuna autónoma, algunos espacios de resistencia un poco más radicales, y eso, bueno, se tiene que ir viendo a través del tiempo, pero también hay algunas cosas prácticas respecto a dineros que no existen acá en Latinoamérica realmente. Entonces yo haría un llamado, claro, a quienes están así como en el primer mundo, que sí, se necesitan donaciones, se necesita difusión también. Yo creo que acá son importantes, más allá de que confiemos o no en las organizaciones internacionales, la verdad es que la presión internacional para que no nos asesinen, torturen y desaparezcan es re importante. Chile se crea un poco más civilizado, pero la verdad es que la represión es bien dura y fuerte. Y así también ocurre a nivel latinoamericano en general. Recordar también, así yo creo que Chile está en una posición donde todavía nos estamos haciendo el aguante entre nosotros, pero no sé, yo también me pregunto, por ejemplo, respecto a Haití. Haití sabemos que lleva, ¿qué?, 2 meses de movilización y lo están pasando muy mal. Yo creo que hay que hacer una presión internacional respecto a cómo se están poniendo en tensión estas antiguas colonias en Latinoamérica, en Abya Yala, y de eso recorre desde Centroamérica, bueno, y una parte de Norteamérica hasta el sur. Entonces, claro, yo creo que se necesita eso, presión internacional, se necesita dinero, sí, estaría bien bueno. Y también se necesita de repente apoyos más concretos. Cuando se están en estos días de revuelta, la verdad es que te queda bien poco tiempo para sintetizar algunas cosas. Y estaría buena la ayuda, por ejemplo, de medios de contrainformación internacionales que pueden acceder más a estar 3 horas leyendo noticias y hacer como un resumen o algo así para otros medios de contrainformación, o no sé, de repente sacar cosas en otros idiomas. Está bien bueno, se necesitan manos, y ustedes estén donde estén, las noticias llegan. Entonces yo también haría un llamado a que todo suma. Si a ustedes se les ocurre hacer algo para informar, yo creo que hay que hacerlo, no sentir que todo tiene que venir desde acá tampoco, porque La verdad es que el cansancio es una cosa que ha jugado un rol bien importante en estos días también. No se puede hacer todo y yo creo que entre la calle, entre hacer notas de contrainformación y estar pensando en cosas quizás que puedan doler un poco más simbólicamente al sistema que nos domina, se te va la energía. Entonces, si tienen energía, yo creo que estaría bueno también así como ir pensando y cuestionándose entre ustedes cómo aportar. Yo creo que cualquier cosa en realidad de un poco de creatividad puede ser un aporte súper importante en este momento en que estamos bien cansados. Y nada, yo quiero también mandar un abrazo solidario al resto de Abya Yala que nos están reprimiendo y está siendo bien importante la presión también de Estados Unidos sobre Abya Yala. Sabemos que también hay revuelta en, no sé, leía por ahí que Costa Rica también se está alzando, que hay problemas en Nicaragua, Haití hace rato, Colombia, Ecuador, Bolivia. Están asesinando también a dirigentes indígenas en Brasil. Por ahí también Macri ha tirado como unos datos bien, ya no está en Argentina, pero sí, o sea, como gobernante, ¿no? Pero sí ha tirado como unas cosas bien insidiosas respecto a Chile, diciendo que habían como grupos terroristas aliados entre Argentina y Chile. Entonces, nada, pues yo quiero mandarle un gran abrazo a todo el pueblo de la Abya Yala que está sufriendo en este momento la indignación de quienes han seguido usando como su pequeño latifundio a Abya Yala y quienes en este momento se ven indignados porque sienten un poco de miedo a perder sus privilegios. Entonces, un abrazo gigante a todos los pueblos indígenas de Abya Yala y todo el pueblo de Abya Yala que en este momento está en resistencia en distintos puntos por la avanzada fascista. La avanzada fascista y también la indignación de quienes nos han dominado todo este tiempo respecto a las pequeñas y humildes rebeliones que se están generando en todos estos territorios. Mis deseos de futuro. Bueno, mis deseos de futuro es que caigan los estados de Latinoamérica y que nos volvamos un gran territorio con diversidades y autoconvocadas y y con control territorial donde se estime necesario con las fronteras o no que se estimen necesarias. Yo creo que mi deseo en realidad, así como más allá de ponerme más ideológica, pero es que el pueblo sea quienes decidan sobre sus territorios y sobre sus vidas. Más allá de cómo me gustaría a mí que los territorios funcionaran, yo creo que está bueno también como anarquista pensar que realmente el poder debería residir en quienes habitamos los territorios. Más allá de si están de acuerdo con nuestras ideas o no, yo creo que eso es un ejercicio súper importante y que no ha ocurrido, pues no ha existido democracia en Latinoamérica, no ha existido realmente nunca. Entonces, o bueno, nunca desde que nos dominaron los colonos del norte, ¿cierto? Entonces yo desearía eso. Yo creo que es lo más también real que se podría desear en estos momentos es que sí, deseo a la organización de los pueblos, deseo que seamos quienes habitamos los territorios, quienes decidamos sobre nuestros territorios. Y bueno, yo confío también en que quienes habitamos los territorios queremos lo mejor para nuestros territorios también. Entonces, ahí por supuesto que va a caer el sistema extractivista, por supuesto que tiene que caer el heteropatriarcado, por supuesto que va a caer el capitalismo, el neoliberalismo brutal que ha azotado tanto tiempo a Abya Yala, a la Latinoamérica, como ustedes quieran decirle. Y nada, pues esos son mis deseos.
Gracias por hacer esta entrevista antes de que salgamos a la calle a la huelga general.